el tema del día. Claramente el tema del día pasa por la economía. Entonces, para que nos ilustre, para hablar y profundizar un poco acerca de este, de estos títulos tan, tan importantes, parecen ser relacionados a la economía argentina, relacionado con la economía mundial, como se está discutiendo, conversando y cerrando acuerdos en Davos, tenemos en línea a Ernesto Matos. Él es doctor en economía y además es el economista del pueblo. Es un economista que se lo choreamos, se lo agarramos a Hugo Urbano, que volverá en breve a esta emisora. Ernesto, ¿nos estás escuchando? Rosario te saluda.
¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás?
Bien, viste que te prometí que ibas a volver a salir con nosotros y así es.
Sí, 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 temprano, como corresponde.
Lo que pasa es que es un mes muy fuerte en cuestión económica. Muy, muy, muy fuerte en cuestión económica. Aparte, a uno a veces le cuesta comprender. Uno lee el título que estoy leyendo acá de La Nación, que dice: gesto de Estados Unidos, ayudará al país a volver a los mercados. ¿Qué? Y me pregunto, ¿no? ¿Qué estaban los mercados, que estaban medio adormecidos? ¿Qué pasa ahora que Estados Unidos dice que nos va a volver a dar créditos? ¿Esto es para ponerse contento, para asustarse?
No, bueno, a ver, es una noticia que va en línea con lo que está buscando el actual gobierno, que es retornar a la patria financiera. Ya está generando, ya tiene las condiciones para la libre movilidad de capitales, ya gestionó el endeudamiento con bancos privados para la fuga de capitales, pero principalmente lo que tiene que ver es que esto demuestra que Estados Unidos desde el año 2011 viene poniendo trabas para que la Argentina pudiera acceder a determinados mercados financieros. Por eso lo tuvo que hacer de forma autogestiva, si se quiere. El Ministerio de Economía se encargó en el último año, por lo menos, de gestionar temas de endeudamiento, y lo hizo con éxito, cosa que no podemos decir de la reciente resolución con los bonos que lanzó el Ministerio de Economía a Tradgate. Si todos ustedes ven en la página del Ministerio de Economía, van a ver una parte donde habla sobre el bonar, sobre el canje de bonos, y uno empieza a ver que el resultado del canje del bonar tuvo baja aceptación, creo que hubo 1.400 ofertas, no cubrió todas las expectativas, pero eso nos llamó la atención, porque eso puede pasar. El tema pasó con el bonar 2020, que es un bono por el cual uno dice: mira, yo te voy a dar tanto de porcentaje, vos dame la plata ahora, yo te pago de acá a un plazo determinado. Y eso es lo que llaman generalmente en economía la confianza. ¿Vieron cuando todos hablan y la confianza de los mercados? Y es cuando te ponen plata.
Claro.
Es eso. Y uno empieza a leer el comunicado de este Ministerio de Economía. Yo invito a la gente que entra a economía.gov.ar, resultado canje bonar y licitación bonar 2020. Y el bonar 2020 dice: se informa que la licitación bonar 2020 fue declarada desierta.
Claro.
O sea, lo que se entiende es que nadie se presentó y nadie quiso este papel que este gobierno emitió. Me parece que en términos de lo que ellos llaman la confianza, acá hay una desconfianza sobre lo que está pasando actualmente, y me parece que alguno de los inversores, ya que Pratgay es el hombre de la banca, como conocemos en la Argentina, no pudieron lograr llevar adelante la emisión de este bono con lo que pretendían recaudar, y obviamente esto muestra a las claras que la desconfianza no es solamente lo que nosotros vemos día a día con la expulsión de los trabajadores, con el aumento de la inflación, sino que ya muchos inversores están empezando por lo menos a esperar y a ser un poquito más cautos con lo que está haciendo la Argentina actualmente, tal vez porque están esperando mejores condiciones, que esa es otra situación, o tal vez están esperando que realmente se efectivice la situación en la cual el salario del trabajador vaya a la baja.
Claro, pero aparte es clarísimo lo que comentás de que no hubo, se estaban congelados, pero por otro lado también pensar, si no hay confianza para los bonos bonar, entonces ¿cuál sería la confianza que le despierta, no sé, el Fondo Monetario, el gobierno de Mauricio Macri? ¿Es como contradictorio? No.
No, pasa que esto son distintas igual ofertas. Una cosa es lo que ofrece el Ministerio de Economía, otra cosa va a ser lo que ofrezca el Banco Central, que tiene como otro prestigio, digamos, ¿no? Pero generalmente se venía haciendo muchas de las licitaciones de los bonos, se estaban haciendo a través del Ministerio de Economía, y esto venía resultando exitoso para el caso argentino. Da por lo menos da una sospecha que no funcionara en este periodo, sabiendo de las relaciones de Trade y sabiendo de las relaciones que tienen distintos de los economistas que componen la cartera, que no se consiga que la gente acepte por lo menos este bonar 2020. Con respecto al FMI, bueno, el FMI me parece que está esperando, obviamente, a ver cómo se resuelve la reducción del déficit, cómo se resuelve la cuestión de las tarifas, que eran las dos variables que el FMI a principios del 2003 pedía, ¿no? Que estuvimos batallando hasta el 2006, momento en el cual se canceló la deuda y se dejó de recibir las visitas. La cuestión es que las visitas es simbólico, digamos, ¿no? Porque de la misma manera que analizaban la economía argentina con una nota al pie, aclarando de dónde sacaban los datos, qué datos metían, por qué metían esos datos, en la actualidad, hoy que vengan acá, más allá de que puedan visitar, el tema siempre va a pasar por si proponen algún tipo de plan económico. Ahí va a estar. Si quieren venir, que vengan, pero de ahí a proponer un plan económico, me parece que ya la discusión es otra.
Claro.
Y ahí me parece que el gobierno todavía no tiene claro si las condiciones que está generando ahora, con estos niveles de inflación, con reordenar las tarifas, liberalizar la cuenta capital, que es la libre movilidad de capitales, derogar los derechos de exportación, si eso lleva al guiño del Fondo Monetario Internacional o fue para acercarse más que nada a la economía norteamericana, y por eso el Tesoro norteamericano dio esta suerte de luz verde para apoyar a la Argentina en la vuelta a los mercados financieros. Y un detalle en todo esto es que la tercera línea que hoy está después del vicepresidente, el representante del Tesoro norteamericano, la tercera línea es un conocido de la facultad de Schusenegger.
Claro.
Esto para que vean por qué cuando uno dice a veces la facultad neutra, que no se mete en nada, bueno, estos dos se conocieron afuera, estudiaron afuera, hoy son representantes de sus gobiernos respectivos y obviamente hacen negocios. Y eso es lo que están haciendo con el caso argentino.
Sí, 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 sí. Federico Schusenegger, que actualmente es el presidente del Banco Central, ¿no? Aclaremos.
Y procesado también.
Claro, exactamente, por haber hecho, por estar implicado en el megacanje el primero, digamos. No el que pensamos que puede llegar. Ahora también, mientras hablo con vos, Ernesto, estoy viendo que Macri admitió en Davos que las negociaciones con los buitres no van bien. Dice que aunque podría haber un acuerdo a principios de este año, admitió que no, que están como trabadas y que Estados Unidos seguramente haga de mediador, digamos, se ayude un poco con estos fondos buitres que no acuerdan con nuestro gobierno. ¿Vos cómo ves el tema? ¿Qué lectura haces del tema de los fondos buitres y las negociaciones?
Bueno, primero me llama la atención que la noticia Macri diga una cosa a la agencia Reuters,
sí,
y otra a Tela.
Claro.
Porque si desvelás la noticia vas a ver que a la agencia Tela dice, bueno, vamos a reordenar la economía, vamos a tratar de volver al FMI, y la otra dice que no. Por eso, en este caso, en el caso de los fondos buitres, por ahora hay incertidumbre. Lo que sí han preparado y están gestionando, me parece, es fondos que le permitan pagar el acuerdo con los fondos buitres, porque no dejan tampoco entrever cuánto es el margen de discusión que se tiene, solamente nos tienen a la espera de una propuesta que se va a presentar la semana que viene, ya a fines de enero, y que por ahora no podemos inferir más que la misma postura que tiene Griesa hasta ahora, que se pague según el fallo. El dilema de eso es que los holdouts, o se cierta parte de ese porcentaje, el 7% que va afuera, reclame más y esta deuda la lleve a más de 20.000 millones de dólares, y que si se viene el reclamo de el otro grupo de acreedores que no que habían acordado con la Argentina la quita de capital e interés, también puedan encontrar un juez que convalide su pedido, y obviamente eso puede incrementar aún más los fallos y obviamente el pago de la Argentina, ya que si paga una vez te van a exigir que pagues tantas veces como sean necesarias, y obviamente eso pone en peligro la estabilidad económica que estaba teniendo la Argentina.
Sí. También por último preguntarte un poco también para llevar la economía en términos ciudadanos, porque todo esto obviamente se trasluce luego en la economía interna claramente, porque pero para digamos hacer como el nexo digamos más directo, estaba leyendo también a Aldo Pignanelli, que fue presidente del Banco Central y además es asesor de económico del Frente Renovador, que convengamos que su referente máximo está allí en Davos, Sergio Massa con el presidente. Bueno, para Aldo Pignanelli dice que por ahora esta devaluación no es exitosa porque se está trasladando a los precios. Claramente toda esta situación, más el congelamiento del consumo, porque el sector el asalariado, digamos, el trabajador no sabe si su trabajo sigue o no sigue, mucho en el público, en los privados que también están quietos. Claramente toda esta situación, ¿cómo va a repercutir y cómo está repercutiendo en nuestra economía diaria?
Sí, primero aclarar, bueno, está bien, esto Pignanelli tiene un poco de razón, los precios se han trasladado en la devaluación. El tema es que si la Argentina se queda sin reservas y a través de sus productos de exportación, que son más o menos aceite de soja, harina de soja, carne, trigo, el problema está que con los precios a la baja que existen hoy, no logra, digamos, cubrir los requerimientos de reservas que necesita para mantener el tipo de cambio. Porque el Banco Central hoy no actúa cuando se demanda dólares y oferta dólares, entonces el tipo de cambio puede fluctuar un poco. Lo que tiene es un máximo. Entonces, cuando llega un máximo que el Banco Central considera, entonces si está muy alto, empieza a vender dólares. Eso hace que baje. Si está muy bajo, compra dólares, eso hace que suba. Pero para eso necesita dólares. Y justamente mantener el nivel de reservas, si vos te llevas toda la reserva al Banco Central y no tenés forma de vender para generar ingresos, lo que tratás de hacer es vender más baratos tus productos. Para vender más baratos tus productos, tenés que devaluar. El tema es que la devaluación impacta directamente en el salario del trabajador, en los productos importados, y encarece la economía, y ahí empiezan a ocurrir las suspensiones, los despidos, las luchas sindicales, el aumento que no se puede llegar, los acuerdos sociales que no terminan de ser satisfactorios, todo un malestar social que no veníamos teniendo, pero que bueno, en este contexto parece que se va a empezar a manejar un poco así. El tema es que tarde o temprano ese endeudamiento que ya preparó Pratt-Gay hay que pagarlo, y aquí lo están pidiendo un endeudamiento al 7%.
¿Al 7%?
Al 7%, porque sí. Eso es lo que están tratando de solucionar. Están haciendo todo al revés. Uh-huh. En vez de solucionar directamente los fondos buitres, se endeudan. Y después van a solucionar el tema de fondos buitres.
Claro.
Entonces, ahí hay un problema, porque a vos te conviene primero solucionar el tema de los fondos buitres.
Y después saber en cuánto te endeudás.
Y en cuanto te endeudas, claro. Si es que quieres una tasa como le dan a otros países en América Latina.
Ahora con lo que me decís, entiendo por qué hace poco nos enterábamos que a pedido de los fondos buitres se postergó la negociación. Ahora me hace sentido lo que me decís.
Sí, es todo especulativo en este contexto, pero sí, un poco si uno va siguiendo la noticia y cómo se va moviendo, hace pensar esa situación.
Perfecto. Bueno, Ernesto, siempre tan ilustrativo para nosotros, siempre tan explicativo. La verdad que se hace difícil salir a la calle, pensar que estas medidas macro que a veces nos explican tan con zócalos hacia el pasar y con títulos breves y las noticias que adentro hay que meterse, hay que tomarse un día o dos días para leer con exactitud y entender. Porque claramente, como recién nos explicaste, si no hay reservas se manifiesta nuestra economía y todo esto. la deuda, en qué términos la vamos a pagar, si están haciendo las cosas al revés, todo esto claramente se refleja en los despidos, en el enfriamiento de la economía, pero por eso te llamamos a vos, que sos un doctorado en economía, así que muchísimas gracias, Ernesto, y seguramente si nos da el tiempo te volveremos a llamar.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos.
Bueno, gracias, Ernesto. Estábamos hablando con Ernesto Matos, que es doctor en economía, como recién le decía, que es el economista del pueblo y que nos ilustra, nos explica un poco todos estos títulos que nos bombardean de la reunión de Davos, de FMI, de las reservas que no se liquidan, que no entran, bueno, que es un día bárbaro.